Radio Praga, noticias.
El primer ministro checo augura que hasta el 8% de los empleados públicos serán despedidos. Termina el Festival de Gaiteros de Strakonice. Tomáš Ujfaluši descarta la posibilidad de regresar a la selección de fútbol checa. Hasta el 8% de los empleados públicos serán despedidos el próximo año debido a los recortes presupuestarios, auguró este domingo el primer ministro checo Petr Nečas. El gobierno se propone realizar recortes financieros del 10%. El jefe del gabinete dijo que para asegurar esa medida ahorrativa es necesario o reducir los sueldos de los empleados en un 10% o despedir al 10% de los empleados. Nečas opinó que se tratará de una mezcla de ambas medidas, así que el número de despedidos en el sector público se situará entre el 5 y el 8%. El ministro de Transportes checo Vít Bárta del Partido de Asuntos Públicos desea que los conductores indisciplinados paguen las multas en función de su situación financiera, es decir, que los infractores adinerados paguen sumas más altas. Sistemas parecidos han entrado en vigor, por ejemplo, en Suiza y Finlandia. Por su parte, otros dos socios de la coalición gubernamental, el Partido Cívico Democrático y Top 09, no apoyarían ese proyecto diciendo que el mismo contradice el principio de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, anclado en la Constitución. El presidente de Letonia, Valdis Satlers, visitará el próximo lunes Praga, donde se entrevistará con su homólogo checo Václav Klaus. Ambos mandatarios reanudarán su debate efectuado en mayo en la capital letona, Riga. Klaus destacó en aquel entonces la manera disciplinada de los ciudadanos de ese país báltico a la hora de aceptar los recortes presupuestarios, a diferencia de Grecia, donde las medidas ahorrativas fueron acompañadas por masivas protestas callejeras. El tradicional Festival Internacional de Gaiteros se clausura este domingo en la ciudad de Strakonice, en Bohemia del Sur. En el encuentro que se celebra cada dos años han participado más de 1,000 músicos de 15 países europeos. La edición 19 del festival se ha efectuado bajo el amparo del presidente checo Václav Klaus, quien asistió personalmente a dicho encuentro. Tomáš Ujfaluši reiteró que no regresará a la selección de fútbol checa. El defensa, que milita en el Atlético de Madrid español, figuró entre los 6 jugadores expulsados de la selección por indisciplina en primavera pasada. Pese a que más tarde estos futbolistas fueron indultados por la nueva directiva, el zaguero se negó a volver a vestir la camiseta checa. El nuevo seleccionador, Michal Bílek, ha vuelto a intentar convencerlo para que ayudara al equipo checo en las eliminatorias para la Eurocopa 2012, pero el zaguero insistió en no cambiar de opinión. Ujfaluši jugó con la selección 78 partidos y marcó 2 goles. Este lunes se esperan en la República Checa cielos nublados con lluvias y chubascos. Las máximas se situarán entre los 12 y los 16 grados centígrados. Este ha sido el noticiario de Radio Praga con Román Casado. Más noticias en nuestra página web www.radio.cz.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la presente emisión de Radio Praga. En los próximos minutos les ofreceremos una repetición del programa Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Y en el espacio 7x24 resumiremos los acontecimientos más importantes de la última semana en la República Checa. Les deseamos que pasen un rato ameno en nuestra compañía.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Cuando estaba en la cima del poder, el duque Alberto de Wallenstein rivalizaba con el propio emperador Fernando II de Habsburgo.
Wallenstein, nacido en 1583 en una familia hidalga checa de escasos recursos, amasó una formidable fortuna. En los años 20 del siglo XVII se convirtió en el hombre más rico del reino de Bohemia. Fue también destacado jefe militar de la Guerra de los 30 años.
Hasta la actualidad es un enigma que la trayectoria de Wallenstein coincidiera con lo que le había pronosticado un horóscopo elaborado por el célebre astrónomo Johannes Kepler durante su estancia en Praga.
Al ampliar posteriormente el vaticinio, Kepler se negó a formular el pronóstico relativo al periodo posterior a 1634. El 25 de febrero de aquel año, Wallenstein fue asesinado. Curioso. Eva Manetová
y Román Casado les contarán más.
¿Influyen los astros en la vida de los seres humanos? Desde el tiempo de los caldeos, en el primer milenio antes de nuestra era, los astrólogos investigaban esa supuesta influencia. En la época de Johannes Kepler, la astrología convivía con la astronomía.
Él mismo formuló a principios del siglo XVII las leyes de los movimientos de los planetas, sentando las bases de la astronomía moderna. Sin embargo, no desechaba del todo la astrología.
En el Tratado sobre bases más firmes de la astrología de 1601, Kepler formuló sus propios principios astrológicos. Reconocía solo la influencia de los astros sobre la Tierra en su conjunto, pero rechazaba la posibilidad de diseñar pronósticos para personas individuales.
En la vida cotidiana traspasaba muy a menudo la frontera entre la astronomía y la astrología, en el siglo XVII todavía muy difusa.
Entre los manuscritos de Johannes Kepler se encuentran unos 800 horóscopos. Al parecer, calculó algunos de ellos como ejercicio, pero hizo también muchos por encargo.
Las remuneraciones que percibía por los augurios le permitían vivir y dedicarse al trabajo científico serio. Kepler hizo al respecto el siguiente comentario. ¿Qué sería de la venerable madre astronomía si no la alimentase su chiflada hija astrología?
Los hombres poderosos del siglo XVII estaban obsesionados por los horóscopos. Conocer el del adversario político era conocer sus puntos flacos. La elaboración de un horóscopo estaba rodeada de muchas cautelas.
Alberto de Wallenstein encargó su primer horóscopo a Kepler en 1608. En aquella época era un insignificante hidalgo checo de 25 años, con los bolsillos vacíos.
Mantuvo el incógnito, facilitando a Kepler a través de un intermediario solo la fecha y el lugar del nacimiento.
Kepler logró caracterizar en el horóscopo a Wallenstein de manera tan acertada que varios historiadores suponen que el astrónomo sabía de quién se trataba.
Los defensores de la astrología objetan que a aquellas alturas no podía saber nada de Wallenstein, ya que era un joven totalmente desconocido debido a su modesto origen.
El horóscopo elaborado por Kepler para Wallenstein causa asombro. No solo por anticipar la futura trayectoria del joven, sino también por su tono franco y hasta crudo.
De la constelación de los astros en el momento del nacimiento del hidalgo, Kepler deducía que el cliente poseía una gran agudeza de espíritu e inteligencia. Recalcaba, sin embargo, que estos dones serían utilizados para cometer abusos atentatorios a los principios cristianos.
Los astros revelaban también la altivez, el desprecio por los demás y la falta de fe.
Kepler pronosticaba que a su cliente le faltaría la bondad del corazón, la capacidad de sentir el amor fraternal y conyugal, que sería inescrupuloso, egoísta, cruel, taimado y conflictivo.
Los historiadores modernos diseñaron el mismo cuadro de Wallenstein, frío, incapaz de afecto, personalidad con un ego inmenso.
De la posición desfavorable de la luna se desprendía además que el cliente suscitaría sospechas, sería detestado y considerado un monstruo solitario.
Sin embargo, según el horóscopo de Kepler, los astros auguraban a Wallenstein una meteórica carrera, altos cargos y gran fortuna. Vaticinaban que pronto contraería matrimonio ventajoso con una viuda pudiente.
Wallenstein creía sin reservas en el horóscopo elaborado por Kepler en 1608. Siempre lo llevaba con él y hacía apuntes en su texto.
Para Wallenstein fue una especie de hoja de ruta. Un año después se casó por cálculo con la viuda rica Lucrecie Nekšovna de Landeck. Gracias al enlace se convirtió en dueño de un extenso feudo en Moravia.
5 años después, la esposa falleció de tuberculosis. Wallenstein era rico y libre para ascender aún más en el escalafón social.
La oportunidad llegó en 1621, tras la derrota de la revuelta de los estamentos protestantes checos contra el emperador Fernando II de Habsburgo. Wallenstein se apoderó de los feudos de los nobles ejecutados por haber participado en la rebelión y del patrimonio confiscado a los hidalgos protestantes que emigraron del país.
Su fortuna era tan inmensa que pudo formar un ejército de mercenarios que ofreció al emperador. Ganó para Fernando II varias batallas en la Guerra de los 30 años.
Fue nombrado generalísimo de las tropas imperiales. El emperador le otorgó el título de duque de Friedland y de Mecklenburgo.
En la cima del poder, Wallenstein quería conocer qué decían los astros de su futuro. Kepler le elaboró horóscopos en 1624 y en 1628. En aquel último año ya era empleado del duque, que contrató a Kepler como su astrólogo personal.
Wallenstein alojó a Kepler en su palacio de Sagan, en Silesia. El lugar estaba a salvo de la borrasca bélica que asolaba Europa, pero Kepler se sentía aislado de los centros científicos. Preferiría vivir en Praga.
No obstante, la estancia en Praga tenía inconvenientes tanto para Kepler como para Wallenstein.
Johannes Kepler era protestante. En Praga se le presionaría para que se convirtiera al catolicismo, lo que no estaba dispuesto a hacer.
Por su parte, Wallenstein prefería mantener a Kepler en el aislamiento del Palacio de Sagan para evitar que alguien sonsacase al astrólogo información acerca de qué le aguardaba a su amo y cuáles eran sus puntos flacos.
La situación de Kepler como astrólogo no era fácil. Wallenstein le exigía insistentemente horóscopos más y más detallados. Le pidió que, con ayuda de la astrología, le respondiera a preguntas tales como ¿de qué nacionalidad y profesión son mis enemigos públicos y ocultos?
Esto ya era un juego muy peligroso. Dado el carácter inescrupuloso de Wallenstein, cualquier referencia en este sentido haría que el duque matase a dicha persona.
Por otro lado, todo indica que Wallenstein encargaba a Kepler elaborar horóscopos de sus adversarios.
Es curioso que a pesar de las insistencias de Wallenstein, Kepler se negaba a elaborar un horóscopo detallado para el periodo posterior a 1634. Se excusaba que no disponía de tablas astronómicas lo suficientemente precisas.
La causa de su negación estribaba más bien en el hecho de que en marzo de 1634 se esperaba una constelación de planetas que sería extraordinariamente desfavorable para el horóscopo de Wallenstein.
El duque de Wallenstein fue asesinado por orden del emperador el 25 de febrero de 1634 en la ciudad de Hep, en Bohemia Occidental.
La coincidencia del año de su muerte con la nefasta constelación de los planetas no deja de asombrar hasta la actualidad. Siguen en sintonía de Radio Praga, que les ofrece el espacio...
Siete por 24.
Muchas de las casas de cambio de Praga estafan a los turistas. La República Checa cerrará 5 embajadas. Los sindicatos se rebelan contra el nuevo código laboral. El Sparta de Praga ha vuelto a fracasar en su esfuerzo por pasar a la Liga de Campeones. Estos son los temas más destacados de esta semana. Un repaso de los sucesos más importantes les ofreceremos Katerina Oratorova y Román Casado.
Las casas de cambio en Praga no juegan limpio. Con el fin de atraer a los turistas, unas ofrecen cero comisión, otras una alta cotización.
Pero el favorable cambio anunciado en la pizarra de cotizaciones se efectúa a partir de cifras superiores a los 1,000 euros, aunque dicha información no se ve a primera vista.
El confiado o descuidado turista se entera de que algo anda mal después de hecha la transacción, ya que en lugar de 24 coronas por euro, recibe, por ejemplo, solo 17 unidades. El empleado de la ventanilla argumenta que la transacción fue cerrada según la información ofrecida, por lo que no existe razón alguna para su rectificación.
El vicealcalde de Praga, Rudolf Blaže, criticó la situación vigente, ya que no es del todo transparente y perjudica al sector turístico.
Každý naštvaný turista, který se cítí podveden, poškozen, tak samozřejmě...
Un turista decepcionado o que se sienta timado se irá con un mal recuerdo de Praga. Eso perjudicará a todo el sector y reducirá el ingreso de recursos para el comercio y la ciudad en general.
Možná dneska daleko více než tolik diskutovaný problém prostých taxikářů.
A pesar de que miles de turistas se quejan ante las autoridades, ni el Banco Central ni la Alcaldía de Praga han pensado por el momento en impulsar una enmienda a la ley.
Las cabinas telefónicas van desapareciendo de las ciudades y pueblos checos, sobre todo debido al amplio desarrollo de la telefonía móvil.
La principal operadora de cabinas telefónicas en la República Checa, Telefónica O2, decidió eliminar para finales del presente año unas 2.000 cabinas del total de 18.000 que administra.
Las cabinas telefónicas en Chequia son poco utilizadas y muchas veces se convierten en blanco de los vándalos. Todo indica que su fin está cada vez más cercano.
El festival Fresh Film Fest, iniciado el martes en Praga, ha ofrecido un amplio programa basado en 150 largometrajes, en su mayoría cine estudiantil y debuts de jóvenes cineastas.
El motivo central de la primera edición de este encuentro ha sido el heroísmo. Otros bloques han sido dedicados a las películas de terror y de animación, por ejemplo.
Los sindicatos insisten en que el nuevo código laboral aprobado por el gobierno empeorará notablemente la situación laboral en el país.
La República Checa quedará a la saga europea en cuanto a la protección de los derechos sociales de los empleados en caso de realizarse los cambios en la normativa laboral, afirman los líderes sindicalistas.
El nuevo código laboral reducirá el plazo de despido de 2 meses a 1 y supone que el empleado que presente su renuncia no tenga derecho a recibir subsidio de desempleo durante 3 meses, entre otras medidas.
El presidente de la Asociación de Sindicatos Checa, Jaroslav Zavadil, se mostró indignado sobre todo por el hecho de que los enfermos crónicos recibirían solamente el 60% de su sueldo al estar de baja.
Concretamente, se poukazó a nemocensko, porque se domnívam, que...
En concreto, protesto contra las nuevas tarifas de apoyo por enfermedad, que suponen solo el 60% del sueldo para los enfermos crónicos. Esa medida la considero una porquería.
Por quinta vez consecutiva, el Sparta de Praga no jugará la Liga de Campeones. En la cuarta ronda previa de este torneo, el Žilina Slováko se cruzó en el camino del campeón checo a la competición europea más prestigiosa a nivel de clubes.
El Sparta perdió la semana pasada en casa por 0-2 y este miércoles en Žilina por 0-1, así que jugará solo la Europa League.
El entrenador del Sparta, Josef Chovanec, subrayó que su equipo pagó caro su falta de contundencia.
Hemos creado el mayor número de ocasiones claras para marcar en comparación con los últimos partidos. En vista de los últimos resultados, debemos debatir cómo vamos a seguir a partir de ahora. Lo haremos en los próximos días.
El técnico del Sparta tendrá que inventar una nueva estrategia cuanto antes, ya que la hinchada pide a gritos su destitución.
Con el propósito de ahorrar, el gobierno checo decidió cerrar varias embajadas. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que por motivos económicos pondrá fin a sus misiones diplomáticas en Costa Rica, Venezuela, Kenia, Congo y Yemen, además del consulado de Mumbai en la India.
El anuncio del cierre de embajadas ha sido duramente criticado por varios políticos, entre ellos Lubomír Zaorálek, dirigente del opositor Partido Socialdemócrata.
Tengo la impresión de que este cierre de embajadas no se efectúa siguiendo los resultados de un serio análisis. Simplemente se busca ahorrar unos cuantos millones. Perdemos un importante instrumento para penetrar en importantes mercados. El cierre de embajadas no es la única medida ahorrativa aplicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cerca del 10% de empleados abandonará el Palacio Chernin, sede del Ministerio, y los recortes se sentirán también en instituciones como el Centro Checo, organismo cultural y de promoción con sucursales en más de 20 países.
Y aquí damos por finalizado el espacio 7x24 y toda la programación de Radio Praga.
Recordamos que todas las noticias referentes a la República Checa las encontrarán también en nuestra página web www.radio.cz.
En caso de que quieran ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa.
Sus mensajes electrónicos los esperamos en cr@radio.cz.
Además, pueden contactar con nosotros a través del Facebook.
Que les vaya muy bien.
Y hasta la próxima, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, ondes courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Six heures vingt-sept, Europe de l'Ouest, 5930. 7h30, 7h57, Europe du Sud-Ouest, Afrique du Nord-Ouest, 11600. 13h30, 13h57, Afrique du Nord-Ouest, 11600. 16h30, 16h57, Europe de l'Ouest, 9740. 18h30, 18h57, Europe de l'Ouest, 5930. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 9440. Nous vous invitons à l'écoute également sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz, puis choisir le français en haut de la page d'accueil. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet www.radio.cz/français.